Son ya las 8, les saluda uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Buenas tardes amigos, ¿qué tal? Es 28 de junio y sigue haciendo calor. Lo habrán notado seguro al salir hoy a la calle. A estas horas se debe estar algo mejor, pero cuando algunos llegábamos a la radio, a los estudios centrales de Onda Madrid, a eso de las 3 de la tarde, pegaba y pegaba bien el calor, ¿eh? Se han superado los 40 grados en gran parte de la Comunidad de Madrid y la cosa sigue. Sigue mañana, que siguen esas altas temperaturas. Suerte tienen los miles de madrileños que hoy han empezado sus vacaciones y han emigrado a climas más apetecibles o a climas parecidos, pero al menos habrán emigrado algunos a la playa. La operación salida ha comenzado para muchos el verano de verdad, las vacaciones, pero los de la radio seguimos aquí y no paramos para que estén o no ustedes ya olvidándose del trabajo y de los quehaceres del día a día. No se olviden de la actualidad y se mantengan informados. No está de vacaciones Albert Rivera, que ha reaparecido hoy. Después de sus días seguramente más difíciles como líder de Ciudadanos, ha reunido hoy a su Consejo General los 160 nombres de mayor peso en la formación naranja. Y ha sido contundente Albert Rivera. Ha sido muy contundente. No deja lugar a la duda. Al que no le guste lo que se decide en la cúpula del partido, tiene la puerta abierta.
Si la única oposición a Sánchez son los que tienen 55 casos de corrupción por resolver, si la única oposición a Sánchez es el caso Bárcenas, la Gürtel o el caso Lezo, Sánchez va a estar una década, no una legislatura. Así que es lo que nos jugamos. Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen al Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores.
Y que cierren la puerta al salir, le ha faltado decir a Albert Rivera. Rivera que también ha tenido, como han escuchado, para el Partido Popular. El mismo Rivera que ha pactado en el Ayuntamiento de Madrid con el Partido Popular, que va a pactar en la Comunidad, que ha pactado Castilla y León, y así una larga lista. Rivera ofreció en campaña una coalición al Partido Popular, que también era el Partido Popular entonces, el de Lezo, el de la Gürtel o el de Bárcenas. Lo que pasa es que ahora Rivera ha saboreado la derrota. Pese a que su resultado es bueno, porque no son malos los resultados de Albert Rivera en las últimas elecciones, no es el que él esperaba, porque no gobierna en ningún sitio de relevancia. Y eso parece ser que duele. Se duelen banderillas, como se suele decir en términos taurinos. Y encima los críticos echan leña al fuego. Tuit de Tony Roldán, que ya saben ustedes que abandonó Ciudadanos esta semana por las discrepancias con la dirección. Cita a Tony Roldán una información sobre esas palabras que han escuchado de Albert Rivera. Escribe el ex responsable económico de Ciudadanos: no hace falta crear un partido, solo hay que sentarse, exigir reformas, regeneración y que no haya pactos con los nacionalistas. Está la cosa caliente en Ciudadanos. Y por si fuera poco, no amenaza con enfriarse, al menos a corto plazo. Y mientras tanto, Pedro Sánchez espera. Espera desde Osaka, donde se celebra la cumbre del G20. Espera su investidura, que ya veremos si culmina o no con él como presidente del gobierno. De momento la cosa sigue complicada. Como informan los compañeros del Mundo, Esquerra y Bildu están cerca de acordar una abstención conjunta. Los políticos presos de Juntos por Cataluña ya han pedido que se abstenga su partido. Pero ya saben que la piedra de toque es Podemos. Los de Pablo Iglesias van a vender caro su sí a Pedro Sánchez, quieren poder. Y lo ha dejado bien clarito hoy Pablo Iglesias, hoy reunido con los pensionistas en el Congreso.
Cuando terminen los intentos del Partido Socialista de asegurarse un gobierno cómodo, que no esté, digamos, comprometido necesariamente con las políticas de izquierdas, que es lo que implica un acuerdo con nosotros, cuando se visualice que eso no lo han podido conseguir, estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único.
¿Y qué dicen desde el gobierno? Pues que el reloj se va a poner en marcha, y se va a poner en marcha la semana que viene en cuanto se anuncie la fecha del pleno de investidura, que será después de la reunión del martes del presidente del gobierno con la presidenta de la Cámara, con Meritxell Batet. El único pleno de investidura que se va a celebrar, aseguran desde el Ejecutivo. Si resulta fallido, iremos a las urnas. Eso dicen desde el gobierno. No habrá segundo pleno en septiembre. Es por ello que piden concentrar todos los esfuerzos en estas semanas. Se lo piden al resto de partidos porque no hay alternativa. Lo dice la portavoz Isabel Celá.
No es que, oiga, mire, si pasamos el tiempo, a lo mejor es que configuramos otra alternativa de gobierno. No hay otra alternativa de gobierno. Vamos a concentrarnos por responsabilidad en julio. Sería frívolo por parte de las fuerzas políticas españolas pensar que lo que podemos hacer en julio vamos a llevarlo dos meses más allá. Vamos a concentrarnos en julio, porque el país lo merece.
Y seguimos pendientes también de lo que sucede en Tarragona, donde el incendio que arrasa la zona de la Ribera del Ebro ha calcinado ya casi 7.000 hectáreas de terreno. Última hora, corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El fuego en la Ribera del Ebro ya está más controlado, que esta mañana continúa activo, pero se han controlado los frentes potentes que había durante esta mañana. Todo esto a pesar de la tormenta perfecta que se ha producido con una de las olas de calor más fuertes de la historia en Cataluña, ya que todas y cada una de las comarcas del territorio están en alerta máxima por temperaturas altas. En todo caso, el perímetro del fuego está más controlado, pero hasta ahora se han quemado 6.000 hectáreas. Para hacernos una idea, el equivalente a media ciudad de Barcelona, Quim Torra, ha pedido a la población precaución.
Hoy es un día extremo.
El día más crítico de la ola de calor. Hacía 20 años que no nos encontrábamos en estas circunstancias ni con un incendio de estas características. Con estas condiciones tan excepcionales como la que vivimos, se podrían producir accidentes que nadie de nosotros se atreve ni a soñar, y pedimos la colaboración de la ciudadanía.
Insistim en aquesta colaboración a toda la ciudadanía.
Hay 52 personas evacuadas que hoy todavía no van a poder volver a casa. En todo caso, hoy era el día más crítico y se han superado con éxito las expectativas, según informan los bomberos. Entre los heridos hay dos bomberos que han sufrido un golpe de calor y se desconoce de momento su estado. Además, dos poblaciones siguen bajo confinamiento.
Gracias, Josep. Volveremos a Cataluña con la última hora de esos incendios que están arrasando la provincia de Tarragona. El día deja más noticias que contamos a las 8 y 7 minutos de la tarde en El Enfoque, con Gloria Risco y con Beatriz Marín. Arranca la celebración del Orgullo Gay.
Desde hoy hasta el 7 de julio, Madrid se va a llenar de música, fiesta y reivindicación. El pregón lo dará Mónica Naranjo el día 3 en la plaza de Pedro Cerolo, y la manifestación será el día 6 e irá de Atocha y Colón.
Unas celebraciones del Orgullo que comienzan con polémica.
Y todo porque el Ayuntamiento de Madrid ha desplazado la bandera del Orgullo en su fachada y ha colocado otra de España. Más Madrid acusa al alcalde de hacer con este gesto un guiño a Vox, mientras que se había negado a la que enseña arcoíris, Vox, queremos decir que se había negado a que la enseña arcoíris colgarse del Palacio de Cibeles.
Acuerdo del Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León.
Ambos han alcanzado un acuerdo de gobernabilidad que se va a formalizar la semana que viene, por el que Alfonso Fernández Mañueco, del PP, será el presidente de la comunidad y el líder de Ciudadanos, Francisco Igea, será vicepresidente y portavoz.
El gobierno pide la extradición del etarra Josu Ternera.
El Ejecutivo ha solicitado a Francia la extradición del exdirigente de la banda terrorista ETA por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en el año 87, que causó la muerte de 11 personas, 6 de ellas niños.
Muere un hombre apuñalado en el barrio de Valdezarza.
Un hombre de 42 años ha muerto esta tarde como consecuencia de las puñaladas que ha recibido en un parque infantil a la altura del número 12 de la calle de San Restituto. El fallecido era español y, según los testigos, un hombre le ha agredido tanto por delante como por la espalda y ha huido a la carrera.
Cuestionados los papeles de Bárcenas.
El perito que los analizó para la Fiscalía Anticorrupción ha restado credibilidad a los mismos y al pendrive que entregó el tesorero por contener errores y duplicidades. Izquierda Unida, que ejerce como acusación particular, mantiene la petición de una multa de casi 11 millones de euros al Partido Popular, mientras que este pide que las acusaciones paguen las costas del proceso por actuar con temer temeridad y mala fe.
Habla la víctima de la manada.
La joven madrileña ha escrito una carta a un programa de televisión y en ella afirma que el proceso judicial ha sido largo, intenso y agotador. También ha reconocido que lo peor no fue la situación vivida en los Sanfermines, sino todo lo que vino después.
Y fuera de España, Irán se mantiene en el acuerdo nuclear.
Ha decidido no salirse de ese acuerdo cerrado en 2015 para asegurar que no va a desarrollar armas atómicas, al mismo tiempo que la Unión Europea ha terminado el mecanismo económico para intentar sortear las sanciones de Estados Unidos.
En 50 minutos llega Rodrigo de Pablo y llega el partido de las 9. ¿Por dónde vais, Rodri?
Hola, buenas tardes. Pues una noticia de última hora. El Atlético de Madrid ha alcanzado un principio de acuerdo con el Atlético Paranaense para el traspaso de Renan Lodi, lateral zurdo brasileño, que jugará en el equipo de Simeone las próximas temporadas. Además, la presentación de Marcos Llorente en el Metropolitano. Los que se quedan se van y pueden venir en el Real Madrid. El scouting de Alberto López Frau en Italia, Brasil y Egipto. Allí se están jugando la Euro Sub-21, las Copas de América y de África con Argentina, que juega a las 9 contra Venezuela. Y vamos a escribir el penúltimo capítulo de dos de nuestras historias. Una es de cuento de hadas y su protagonista es Titi, de saltar la valla de Melilla a ser internacional con España y ser presentado hoy en París con el mejor equipo de Europa. Y buscaremos una comunicación vía satélite con Antonio de la Rosa, que continúa su aventura cruzando el Océano Pacífico en paddle surf. Todo esto y alguna sorpresa más hoy en el último partido de las 9 de la temporada.
Muchas gracias, Rodri. Vamos al tiempo. Se está regular hoy paseando por la calle, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, y si nos dicen que estamos en África casi nos lo creemos.
Desde luego.
Porque en relación a las temperaturas prácticamente es así, y también porque mirando al cielo con esa calima que tenemos, ese ambiente turbio, se ve bueno, pues como si estuviéramos en medio del desierto. Y fíjate que de hecho hoy hemos batido ya récord ¿Ah, histórico, sí? Por lo menos desde que se tienen registros. En un mes de junio hemos alcanzado la máxima absoluta más elevada. Hasta ahora se había registrado en el Retiro, en la estación que tiene la Agencia Estatal de Meteorología, en el Retiro en Madrid, hace 2 años, en la ola de calor que tuvimos en junio. Bueno, pues en esa ocasión, el 17 de junio de 2017, se llegaron a registrar 40 grados en la estación de Retiro. Hoy lo hemos superado, no mucho, en 2 décimas, bueno, pero lo hemos rebasado, que era una temperatura ya elevada. Y también en el aeropuerto en Madrid, la situación hace 2 años era de que llegaron a los 40 grados con una décima y hoy han llegado allí en la estación del aeropuerto a los 41, casi un grado más. Bueno, son registros que, como decimos, nos están dejando datos históricos, por lo menos desde que se anotan estas temperaturas. Y la situación de cara a mañana tampoco cambia, seguimos con aviso naranja en toda la comunidad. Otra vez las máximas van a volver a rondar los 41, 42 grados. En la sierra, bueno, se puede decir ambiente más fresco. Fresco no sería la palabra, pero bueno, menos sofocante, 35, 36 grados, bueno, mucho sol. Algún resto todavía de esta calima que está dejando esa sensación turbia. Y de cara al domingo sí que empieza a bajar el termómetro. El domingo todavía no lo notaremos tanto. El lunes bajará otro poquito y será a partir del martes cuando las máximas, por la irrupción de un poco de aire frío en altura, que hará que haya cambio de aire, bueno, pues empezarán a bajar. Y a partir del martes estaremos más rondando los 35 grados, que sería más propio del mes de julio.
Bueno.
Y ojo, porque también a lo mejor a lo largo del fin de semana, entre madrugada, sobre todo de domingo hasta la del lunes, hasta martes, vamos a ver cómo esa masa de aire frío que puede hacer que baje un poquito el termómetro, también a lo mejor nos deja algún chaparrón, algún chubasco, más probable en la sierra. Iremos atinando un poquito más con detalle esa previsión.
No vendría mal, gracias, Ainhoa González. Vamos a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, en la A3 en Rivas, la A5 en Arroyomolinos y en la A6 en Las Rozas. Además, dificultades en la M50, también en Las Rozas, dirección a la autovía de La Coruña. En el resto de vías, afortunadamente, ya se circula sin dificultades.
8 y 14 minutos de la tarde. ¿Qué estamos preguntando a los oyentes, Beatriz Marín?
Hoy queremos saber su opinión a propósito de la bandera del orgullo que cuelga del ayuntamiento, pero en un lateral, no en la posición frontal como otros años. Y pueden enviar sus respuestas al 628-09-1117. 628-09-1117 es nuestro número de WhatsApp, o si lo prefieren, a través de Twitter. Estamos en @elenfoqueom.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El Enfoque, en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 28 de junio en El Enfoque de Onda Madrid. Moncloa reitera que no quiere una nueva cita electoral. El Ejecutivo de Pedro Sánchez trabajará para que la investidura se haga efectiva en el próximo mes de julio. Desde el Gobierno esperan que Podemos acepte la propuesta de concurrir en puestos intermedios de la Administración para conseguir su apoyo y avisan no hay prisa en formar un Gobierno. La tardanza está dentro de la lógica del escenario político europeo, nos lo cuenta Noelia Ontoria.
Ni segunda vuelta ni nuevas elecciones. El Gobierno fía todo a una sola investidura en julio. Isabel Celaá es la ministra portavoz.
No es que, oiga, mire, si pasamos el tiempo, a lo mejor es que configuramos otra alternativa de Gobierno. No hay otra alternativa de Gobierno. Vamos a concentrarnos por responsabilidad en julio. Sería frívolo por parte de las fuerzas políticas españolas pensar que lo que podemos hacer en julio vamos a llevarlo dos meses más allá.
El mensaje choca con la renuncia de Josep Borrell a su acta de eurodiputado para mantenerse de ministro debido a la incertidumbre política, pero el Ejecutivo insiste en transmitir celeridad en la elección de Pedro Sánchez y eso que no están dispuestos a ceder ante Unidas Podemos.
¿Por qué las negociaciones en tiempos contemporáneos tienen que dar siempre suma cero? Es decir, uno es sometido, el otro gana.
Celaá contesta a Pablo Iglesias que no cree que hagan falta mediadores para negociar tras conocer la reunión que mantuvo el líder de la formación morada con embajadores y diplomáticos.
Desde Ciudadanos, por su parte, Albert Rivera insiste en su negativa de facilitar el gobierno a Pedro Sánchez. Antes de su Consejo General, el primero desde la fuga de Toni Roldán y Javier Nart de la formación, el líder de Ciudadanos ha lanzado un mensaje a los que quieren dividir el partido, Flor Carazo.
Albert Rivera apuesta por hacer una oposición firme, humilde y con sentido de Estado, rechaza las presiones e insiste en que no facilitará la investidura de Sánchez.
Siempre respetaré la opinión de una patronal, de un sindicato, de un medio de comunicación o de cualquier español. Pero como soy liberal, siempre pediré la libertad para tomar decisiones libremente, sin tutelas ni presiones.
Tras las dimisiones de Toni Roldán y Javier Nart por no compartir la estrategia de la formación, el líder de Ciudadanos ha pedido a los suyos remar en la misma dirección y a los que presionan les ha animado a formar otro partido.
Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen al Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores.
Desde Ciudadanos se asegura que Rivera se refería a la patronal, los sindicatos y los bancos, pero Roldán se ha dado por aludido y en Twitter ha replicado que no hay que crear un partido, sino sentarse a negociar y exigir reformas a Sánchez.
Más asuntos. Ya está en marcha la reunión del G20 en Japón, en Osaka. Las 20 economías más potentes del planeta se reúnen en ese país con una agenda repleta de desafíos y con un protagonista, el líder norteamericano Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que ha protagonizado una de las escenas de la jornada. Parece ser que indicando a Pedro Sánchez las bondades de su sitio en la cumbre. Pablo López.
Primera jornada y claras diferencias en materias clave a la espera de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China, en la que los mercados confían en que haya un acuerdo para suspender los aranceles anunciados y se genere una prórroga de 6 meses para que los equipos negociadores puedan alcanzar un acuerdo entre ambas potencias. Si la reunión entre Trump y Jinping no termina con acuerdo, los mercados financieros podrían vivir altas tensiones la próxima semana. Por parte de la delegación española, ha destacado las declaraciones de Nadia Calviño, la ministra de Economía, que reclama que las diferencias comerciales se traten de una forma constructiva.
Cualquier tipo de problema se encauzase de forma constructiva para lograr un marco que permita que los países sigan beneficiándose de todo lo que supone el comercio internacional en términos de crecimiento económico y bienestar.
Eso sí, las diferencias también han quedado plasmadas entre España y Estados Unidos en el encontronazo entre Pedro Sánchez y Donald Trump. El presidente español ha buscado el saludo del estadounidense, que con un gesto rudo ha señalado el asiento destinado al mandatario español. Pedro Sánchez se ha sentado con una sonrisa, pues según indican fuentes de la delegación española, Trump le ha dicho en un tono jovial: «Tienes un buen sitio».
Habrá que creerlo. La Fiscalía Anticorrupción, en clave de tribunales, solicita penas de hasta 7 años de cárcel para 22 procesados en una de las piezas del caso Lezo. Entre ellos están 2 exconsejeros del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón relacionados con la compra de la empresa Inasa por parte del canal de Isabel II, Lupi Ortiz.
Tenían que velar por los intereses del canal de Isabel II, pero llevaron a cabo una palmaria y consciente dejación de funciones. Permitieron una operación de compra, la de la empresa colombiana Inasa, que solo perjudicó económicamente a la entidad en beneficio de terceros. La adquisición fue totalmente irregular, con el uso de una sociedad pantalla y el pago de un sobreprecio de 20 millones de euros para repartir después en mordidas, en comisiones ilegales. De ello hace el fiscal responsables a 22 personas, entre las que hay 2 exconsejeros del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón, Juan Bravo y Pedro Calvo, y Arturo Canalda, que dirigió el canal. Solicita para ellos entre 6 y 7 años de cárcel por malversación de caudales públicos. Además pide que indemnicen al canal con al menos los 20 millones de sobreprecio abonado en la compra. Y en el juicio que se celebrará de esta pieza del caso Lezo no estarán, porque no se han encontrado pruebas en su contra, Ruiz Gallardón, tampoco Ignacio González, aunque en su caso continúa investigado en otras partes de este caso de corrupción que se siguen investigando.
El día tiene más noticias, noticias de Madrid y su comunidad, que contamos a las 8 y 22 minutos de la tarde en El Enfoque con Julio Martínez Romero.
Comienzan las fiestas del orgullo. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha sido la encargada de asistir al acto de despliegue de la bandera LGTBI en el ayuntamiento. Un despliegue cargado de polémica, y es que el lugar que tenía guardado esta bandera ha sido sustituido por una de España, desplazando la otra a un lateral de la fachada del Palacio de Cibeles. Informa Mar García.
En el lateral de la fachada, 15 metros solo con el gobierno, no se relega, defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
La bandera del orgullo no ha sido relegada en ningún caso. Aquí estamos precisamente celebrando este despliegue de esta bandera y estamos aquí todos. Yo creo que estamos defendiendo la igualdad y la libertad, tanto si desplegamos una bandera como si desplegamos la otra.
Que esté con la bandera de España no es concesión, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Niego la mayor respecto de que hayamos orillado la bandera del orgullo gay. Yo creo que está en la fachada del Ayuntamiento de Madrid, por tanto parece difícil decir que se ha orillado esa bandera, y en segundo lugar no tiene absolutamente nada que ver con ninguna petición de Vox.
Argumentos que no comparten ni Más Madrid y José Manuel Calvo ni los socialistas y Pepo Hernández.
Tratan de ocultarla, la ponen en un lugar mucho menos visible, tiene que seguir haciéndole guiños a Vox.
Lo de la bandera de España, pues no estoy contrario a ella en ningún momento, pero vamos, es una absoluta novedad que da la impresión de que, bueno, que se ejerce un tirón determinado.
La anterior bandera de la etapa Carmena, justifica el gobierno, estaba muy deteriorada.
Primeras horas del fin de semana, son muchos los madrileños que arrancan hoy sus vacaciones, lo hacen huyendo del calor africano que somete a la capital de España. Por ello, la DGT da comienzo hoy a la operación salida. Se esperan para este fin de semana casi 4,5 millones de desplazamientos. Más detalles, Neus Cerdá.
Con los maleteros y maletas repletas.
Nos vamos para todo el verano, muchas maletas.
Otras veces ha ido más lleno, ¿eh? Que cuando lo abres parece que va a salir reventado.
Pantalón corto, me llevé un poquito por si hacía frío.
y vestidos y bañadores para las termas. Ya está.
He ido cogiendo del armario casi todo.
El objetivo es salir de Madrid, aunque sean pocos días.
Voy 4 porque vuelvo a defender el TFG, entonces.
Solamente 10 días. Espero pasármelo, por lo menos descansar.
Hoy Stop Accidentes recuerda su lema.
Se llama Ve, vuelve y vive. Nuestro objetivo es que todo el que se vaya de vacaciones o se mueva con el coche, pues que vaya donde tenga que ir, disfrute y vuelva otra vez. Entonces, lo que queremos es evitar siniestros en las carreteras, evitar muertes, evitar grandes heridos.
Y prevenir accidentes es el objetivo del dispositivo que ya está en marcha de la DGT. Este año con novedades, 20 nuevos radares, 16 helicópteros, 11 drones y 216 cámaras de alta definición que controlan la velocidad y con especial atención también al uso del teléfono móvil. Amplio dispositivo que cuenta con 9.100 agentes de la Guardia Civil desplegados para vigilar las carreteras. Operación que ha comenzado a las 3 de la tarde y que finaliza este lunes 1 de julio.
Y en materia de movilidad continúa la polémica con Madrid Central. Mañana hay convocada una manifestación por la plataforma que apoya el mantenimiento tal y como está de la zona de bajas emisiones. Todo a 3 días de la entrada en vigor de la moratoria de multas que aprobó ayer el Ayuntamiento de Martínez Almeida. Eva Prat.
Madrid Central es una iniciativa positiva que no puede desvirtuarse ni paralizarse. Esto es lo que dice la plataforma en defensa de esta medida, que mañana va a manifestarse a las 7 de la tarde entre Callao y Cibeles. Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción.
Ahora lo que se hace es suspender las multas, con lo cual es un efecto llamada, pero es que es mucho peor que la situación que teníamos en noviembre del año pasado cuando empezó a funcionar Madrid Central en periodo de pruebas. Porque de paso se suspenden las 4 APRs que ya existían en la zona centro y que estaban tremendamente consolidadas.
Ecologistas en Acción llevará el parón de Madrid Central a los tribunales, como también lo hará el Partido Socialista. Pepo Hernández, portavoz municipal.
Estamos hablando de un problema de salud pública, algo que me parece una insensatez tremenda, el tratar de revertirlo, y lucharemos lógicamente para tratar de llevar a tribunales para que ellos decidan realmente si se está haciendo las cosas bien. Nosotros pensamos que posiblemente están haciendo un fraude de ley.
Insisten los defensores de Madrid Central en que la medida fue una exigencia de la Comisión Europea a cambio de la cual se han parado las sanciones por incumplir los niveles de contaminación.
En la Asamblea, los acuerdos del centro-derecha siguen estancados. Todos los grupos siguen movilizándose de cara a la ronda de contactos para la investidura prevista para el lunes y el martes. José Frutos.
Los contactos de los próximos días del PP con Ciudadanos y Vox van a ser decisivos para solidificar un acuerdo de investidura. Pero los populares cuentan con un nuevo escollo después de que Ignacio Aguado negara anoche que se tenga que dar por hecho que la presidencia de un gobierno de coalición sea para Isabel Díaz Ayuso. El PP entiende que es algo indiscutible, lo decía Alfonso Serrano en Onda Madrid.
El señor Aguado y la señora Ayuso dijeron que quien tenía un diputado más sería apoyado por el otro. Ha sido así el resultado, por lo tanto no tengo ninguna duda de que ya estamos en el ver el cómo, que Ciudadanos apoyará a Isabel Díaz Ayuso.
Tienen además que salvar la negativa de Ciudadanos a suscribir el acuerdo junto a Vox, mientras la izquierda espera infructuosamente respuesta a la propuesta de una reunión con Ciudadanos. No se resignan a un acuerdo de la derecha influido, dicen, por la falta de moderación de Vox. Ángel Gabilondo, PSOE.
No veo yo que tenga moderación y tampoco le veo que tenga estabilidad. ¿Ustedes creen que se puede gobernar aquí durante 4 años con este trajín que se traen? Pues yo creo que no.
El lunes empieza la ronda de consultas del presidente de la Asamblea para designar candidato a la investidura.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Ocho y media. Volvemos a la Dirección General de Tráfico para comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Poco a poco se va normalizando la situación en las carreteras madrileñas. Eso sí, todavía les vamos a pedir precaución en las salidas de la capital por la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A5 en Arroyomolinos y la A6 en Torrelodones. Hay leves complicaciones en esas vías. En el resto, tranquilidad.
Gracias, Nerea. En un momento comenzamos nuestra mirada internacional con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. Un momento.
Presentador Daniel Ortuño. A continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 8 horas, Colegio Río Vivasoa de Móstoles. Sábado 13 horas, Colegio Jarama de Mejorada del Campo. Domingo 8 horas, Colegio Emperador Fernando de Alcalá de Henares.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El playoff de ascenso se juega y se escucha en Onda Madrid. Este domingo, desde las 11, partido definitivo por el ascenso a Segunda B. Mallorca B, Las Rozas. Vive el deporte de Madrid en el partido del verano.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y 34 minutos de la tarde, ya están por aquí Pedro Rodríguez y Felipe Sagún para comentar toda la actualidad que sucede fuera de nuestras fronteras, todo lo que sucede en el resto de países del mundo y que nos afecta de lleno también a los españoles, por supuesto. Repasamos lo que pasa en el resto del mundo con María Jara. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Por ejemplo, que en Osaka arranca la cumbre del G20.
Allí se reúnen los líderes de las principales potencias mundiales para analizar los nuevos desafíos económicos globales. Algunos de los países aprovechan para valorar acuerdos comerciales en encuentros bilaterales. Xi Jinping, presidente de China.
China, Rusia e India tienen enormes mercados emergentes y me gustaría intercambiar puntos de vista con el señor Putin y con el señor Modi sobre la situación económica y sobre los problemas de cooperación que enfrentan Rusia, India y China.
Mientras tanto, el Sea-Watch continúa a la deriva. La Fiscalía siciliana ha abierto una investigación a la capitana del barco.
Es acusada de favorecer presuntamente la inmigración legal. Podría enfrentarse a una sanción económica de hasta 50.000 euros por entrar sin autorización en aguas italianas. La embarcación permanece varada frente a la isla siciliana de Lampedusa.
Túnez continúa pendiente de la salud de su presidente, Kais Essebi.
El mandatario de 92 años fue ingresado este jueves de urgencia en un hospital militar con una crisis severa de salud, aunque desde hoy el palacio apuntan a una rápida recuperación.
Y la ola de calor que traspasa nuestras fronteras, Francia ha registrado un máximo histórico de temperatura.
45 grados ha alcanzado hoy una localidad al sur del país, y no solo Francia, también Alemania, Polonia y República Checa están experimentando temperatura récord por la masa de aire norteafricano que azota Europa.
Muchas gracias, María Jara, y mucha suerte.
Muchas gracias a ti también y a todo el equipo del Enfoque.
Jara, que ha estado todos estos meses ofreciendo los titulares de la información internacional en el Enfoque y que se tomará unas merecidas vacaciones, seguro, y luego pues buscará nuevos retos. Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Felipe Sahagún, buenas tardes.
Muy buenas.
Lo de la cumbre del G20, además de para ver y para analizar los gestos de Donald Trump para con Pedro Sánchez, sirve para más cosas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo me acuerdo, estaba en Washington cuando empezó a movilizarse el G20 y entonces el gran pegamento era el miedo. Era lo peor de la crisis financiera y el darse cuenta que el mapa del mundo, sobre todo en términos de finanzas, ha cambiado radicalmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Que el pegamento del miedo se ha difuminado y lo que nos queda es otra imagen, ¿no? Y la foto de familia yo creo que ilustra bien ese debate. Yo creo que el G20 se ha convertido en un escaparate de la democracia liberal contra el auge de los autoritarismos, de los regímenes que no creen en la dignidad de la persona humana, los derechos fundamentales y, por supuesto, la democracia liberal. Y ese gran debate, ese gran pulso, por supuesto contaminado por intereses económicos enormes, es lo que creo que caracteriza en estos momentos una reunión como la del G20 en Japón.
Bueno, yo que soy un poco más viejo, recuerdo el G20 cuando nació, 10 años antes de la época que está citando Pedro, en 1999... Empezó como una reunión de ministros de Economía y de presidentes de bancos centrales para hacer frente a la gran crisis financiera de Asia. Bueno, durmió, como le pasó a la Unión Europea Occidental una década antes también en el terreno de defensa, hasta que de repente se produce la gran crisis de 2008 y se dan cuenta que no tienen herramientas y que el Banco Mundial y el Fondo Monetario y la ONU no les sirven, ¿no? Y dice, ah, calla. Pero si tenemos ahí un grupo de países que representan el 85% del PIB y el 75% de la población del mundo, por lo tanto, el más representativo y que es manejable. Con eso se puede gestionar una respuesta suficiente. Vamos a ver, normalmente todas las organizaciones internacionales en la historia empiezan como asamblea y van evolucionando. Van creando instituciones permanentes, enriqueciéndose con un consejo, etcétera. Tribunal, etcétera. Esta no, esta sigue siendo en lo esencial lo que empezó siendo. De manera que cada diciembre un país se hace cargo de la presidencia y organiza la cumbre. Las decisiones no son vinculantes, las decisiones son por unanimidad, igual que en la OTAN, con lo cual es muy complicado. Cuando se decide por unanimidad, ¿qué significa? Pues que solo se puede aprobar el mínimo común denominador. Mm. Y ahí vamos, pues si cogemos el texto que se va a aprobar entre hoy y mañana, general, lo que negocian los llamados SERPAs o jefes de cada presidente o de cada jefe de Estado, crecimiento, ni una palabra de proteccionismo, en fin, pues no se quiere insultar a Estados Unidos, pues no va a ser que dé la patada como hizo en la penúltima o en la última en Argentina. Revolución digital, pues haya conseguido meter Japón algo interesante, que yo creo que merece la pena, ¿no? Describiendo un poco lo que ha pasado desde que existe el hombre sobre la Tierra, dividiéndolo en cuatro etapas, la del ser humano cazador, el agricultor, el industrial, el de la sociedad de la información, y dónde estamos ahora en este mundo hiperconectado, en guerra, a ver quién se hace con la hegemonía, y luego ya los otros, el de la mujer, en el programa 25x25, de conseguir reducir la brecha en un 25% en 2025, qué es lo que significa. Pues todo esto en que se ha avanzado, y el tema del cambio climático, hoy hasta mañana Macron diciendo, pues como no sé, porque como sabéis, Estados Unidos no quiere saber. Estados Unidos. Trump. Porque en Estados Unidos hay muchos que sí quieren trabajar y lo vemos en los debates de demócratas. De estos días. Pero la administración Trump no quiere saber nada del cambio climático y para Francia lo es todo. En este momento es su niña bonita, el acuerdo fue en París, París lleva el nombre de... Por lo tanto, eso es lo que es la parte de la cumbre. ¿En qué es lo otro? El otro es las bilaterales, que es donde se toma las medidas. Fundamentalmente la cumbre es económica, pero, por ejemplo, en 2015 creo que fue, se aprueba la decisión del alto fuego en Siria, que es muy política, y en este caso pues los cuatro o cinco grandes conflictos políticos también están en la mesa, si no en el papel, que también hay referencias, pero claro, en las reuniones que hemos tenido ya de Trump con Putin y de que la prevista este sábado de Trump con Xi Jinping, estos temas son fundamentales, sobre todo el del comercio, claro, el comercio mundial. De manera que podemos tocar lo que se quiera y hablar de lo que está pasando en el mundo a través de lo que se está cociendo en este momento en Osaka.
En plena guerra comercial, además.
Correcto. Digamos que hay un cuestionamiento de todas las instituciones que han dominado el llamado orden liberal internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y una buena parte de estas instituciones, en el marco de Bretton Woods, son instituciones financieras. Es Fondo Monetario, es Banco Mundial, es GATT primero y ahora Organización Mundial del Comercio. Y uno de esos puntos fundamentales de esas reglas del juego establecidas desde el final de la Segunda Guerra Mundial y apalancadas en las terribles experiencias sufridas en los años 30 es la idea del libre comercio. Y como la idea del libre comercio está siendo atacada por la izquierda y por el populismo, el nacionalpopulismo de Trump, y estamos viendo unos conflictos que tienen una repercusión muy importante en incertidumbre, en el resto de la economía internacional, y que yo creo que refleja también una de esas paradojas de los tiempos en los que vivimos. Cómo en este ajuste de cuentas que es el populismo, la cantidad de daño que las personas que respaldan estas opciones están dispuestas a asumir. Es decir, cuando uno mira el libre comercio es lo que hace posible que el Walmart, las grandes superficies donde la clase trabajadora y con pocos recursos en Estados Unidos se surte de todo, pues el 90% estoy seguro que está hecho en China.
Claro.
Y los precios asequibles pasan por China. Y toda la deuda de Estados Unidos que tiene acumulada China permite financiar su déficit y su estilo de vida. Y cómo esta guerra comercial, que estoy seguro que la base que ha votado a Trump todavía sigue respaldando, pero tiene unos efectos muy claros en detrimento de sus propios intereses.
Decía que las bilaterales son fundamental para saber qué nos espera en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? A ver, y es evidente que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia por un lado, entre Estados Unidos y China, pero también entre Estados Unidos y los grandes aliados, o entre Estados Unidos y la India. Entonces aquí tenemos, claro, el problema de que no sabemos qué se puede esperar ni cuáles son los objetivos serios, reales, estratégicos, si los hay, de Trump, porque dice una cosa, a Fossi en Twitter dice una cosa pocas horas antes de llegar a Osaka, antes de la Arabia, y luego llega allí y hoy se reúne con Putin y está viendo un poco lo que le ha dicho. Ha sido muy, muy, para mí lo más enriquecedor, si para entender un poco el mundo este y las grandes diferencias que están, las grandes brechas, incluso en conceptos, entre las grandes potencias en este momento. La gran entrevista que concedió ayer o anteayer a Lionel Barber en Financial Times, Putin. Es tremendo, toca todo. Y volviendo un poco a lo que estaba comentando ahora Pedro, da por obsoleto y liquidado, fallido por completo, el liberalismo, ¿no? Pero cuando escarbas y le preguntan, a ver, ¿por qué? Pues se refiere a tres cosas. Se refiere a la inmigración, el gran fracaso, el gran error, la llama calamidad a Merkel por haber aceptado en 2015 el millón de refugiados. Sí. El segundo tema que cita es el multiculturalismo. Y luego, qué curioso, los que más rompen las reglas de juego... Pero aquí, vamos a ver, las culpas reconozco que están distribuidas, porque si a la nueva China y a la Rusia que sale de la Unión Soviética se les hubiera tratado de otra manera, sobre todo en las reglas del juego, y voy a decir, y en las cuotas de participación y responsabilidad en las grandes organizaciones internacionales, pues probablemente no hubieran apostado de la forma que han hecho con la... Quizás al final hubieran hecho lo mismo. No, aquí no vamos a hacer futurismo, pero en cualquier caso, es cierto que aquí no se quiso ceder ni esto, en el poder que tenían los que salieron vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces han ido a hacer sus propias reglas de juego. Y en este momento, en definitiva, lo que estamos viendo es un pulso entre las dos reglas de juego. Pero claro, si tú tienes hoy a Trump, de nuevo, la cumbre del año pasado vino a decir lo mismo, pero... se ríe de toda la justicia americana cuando le pregunta a un periodista por qué pasa con eso de la injerencia, ¿no? Y de qué, más o menos, y de Putin, ¿vas a meterte otra vez con nosotros? Y le hace así con el dedo y el otro suelta una carcajada, ¿no? Vamos a ver, este es el presidente de Estados Unidos que tenemos. Sí, esto sí. No se había visto antes. Lo más importante, por ejemplo, en la entrevista al Financial Times se quejaba y lamentaba y echaba toda la culpa a Estados Unidos de que por culpa de Estados Unidos se están yendo al garete todos los grandes acuerdos militares, nucleares, el de armas intermedias, y que se va a dejar morir el que queda, y el más importante de todos, de armas estratégicas, que caduca en 2021. Bueno, yo no sé si es así o no es así, o si la culpa es... O Putin está dando la vuelta a la historia y contando la misa como le conviene, ¿no? Pero es evidente que quedan pocos meses y que no se está haciendo nada. Y que esto desde el punto de vista de la seguridad. Y diciendo, bueno, claro, dice Trump hoy, si conseguimos que China se siente y tal, pero vamos a ver, si no lo resuelves tú con Rusia, me imagino que esto lo habrán tocado. A ver, Xi Jinping, el problema con Xi Jinping, y vamos al tema más importante y al conflicto más importante de todos, que ya no es ni una guerra comercial ni una guerra económica. Es una guerra total... Y, perdón, ni siquiera es una guerra, porque claro, es que lo seguimos utilizando, claro, y comparando con la geografía. Es un pulso por la hegemonía de los próximos 50 o 60 años, regional, porque yo creo que en este momento China no está compitiendo por una hegemonía global, porque no puede en muchos ámbitos, en el ámbito militar no puede, y en el ámbito económico en muchas partes no puede, en muchos aspectos. En el tecnológico, a pesar de que está ya demostrando... cosa que no éramos conscientes, y Occidente se ha dado cuenta de que también en el tecnológico y en tecnologías muy avanzadas es un gran competidor y lo va a ser cada vez más, porque, en fin, claro, la dimensión, la naturaleza del competidor no tiene nada que ver con la nuestra. Ni las reglas que aplica, ni los plazos, ni el sistema. Es decir, el capitalismo de Estado que está aplicando China es distinto de todos los demás. Pero claro, acusarle de que lo haga, le podemos acusar de que se olvida de la democracia y de la libertad. Ellos están convencidos de que si intentaran al mismo tiempo acompasarlo con una apertura política, se les iría de las manos y eso acabaría en un caos. Yo no soy quien. Yo creo que los occidentales nos equivocamos en muchas cosas y sobre todo dando lecciones o dando por hecho el comportamiento, la sabiduría de otros cuando hemos arrasado. hemos arrasado con el planeta como nos ha convenido, cuando les ha convenido, y esperamos que además los otros sigan nuestros pasos. Bueno, eso no va a ser así. Y Xi Jinping está pensando en 2049, ¿no? En el centenario, en casi todos los grandes planes. Nosotros estamos pensando en mañana, claro. El Huawei de pasado mañana. Tampoco es todo tan bonito como lo pintamos. Es decir, quizás estamos exagerando la amenaza en el tema 5G con Huawei y tal, y no estamos valorando la fuerza que tienen todavía algunas empresas europeas como Ericsson y otras. Pero en cualquier caso, está claro que estamos asistiendo. Vamos a ver, lo más importante, si mañana, ¿qué puede salir este fin de semana? Y después salir de la reunión con Xi Jinping, tres cosas. Otra tregua, como la de diciembre y... como dicen que solo queda por acordar el 10% de lo que estaba pendiente, se supone que es el tema del acceso a los mercados y la propiedad intelectual y dos o tres cosas, pero muy importantes en cualquier caso. Ese 10% ya sabemos que está sin resolver hace mucho tiempo. Otra cosa es que no salga nada y que sigan negociando y se imponga el nuevo impuesto de a los 300.000 millones que quedan por subir el 25%, que es lo que viene diciendo todos los días Trump, que, bueno, cuando le da, depende cómo se levante. Una vez le dice que sí, que va a haber un acuerdo y al minuto dice que se preparen. Pero claro, amenaza a los japoneses, amenaza a los indios, amenaza a Alemania, a la Merkel la llama...
Bueno, amenaza a todo el mundo, amenaza hasta la capitana de la selección de fútbol femenino. No te digo más.
Bueno, quiero decir, por lo tanto, pero Pedro lo explica siempre muy bien, ¿no? Es su forma de intentar sorprender, es lo que sabe hacer,
claro.
No es un estratega.
Es identidad.
Sí, y le ha dado suerte, le ha dado buen resultado hasta ahora, de cara a sus electores, que es lo que al final, por el otro día de no atacar a Irán, parece que lo que al final resolvió alguien, el amigo de la Fox que le dijo, oye, que como ataques... pierdes en 2020, ojo, ¿eh? Así que olvídate de lo que te diga Bolton, lo que te diga Pompeo. Que...
Oye, no os voy a preguntar qué le pasa a Merkel, porque me imagino que no lo sabéis.
No.
Igual que no lo sabe nadie, pero ¿qué se dice? ¿Qué, vosotros que leéis periódicos de fuera de España, qué se dice en Alemania? ¿Por qué tiembla?
Yo he visto una explicación que me ha resultado un poco peregrina, que es una especie de trauma psicológico que cada vez que se acuerda de algo en especial le vuelven esos temblores.
¿Ah, sí?
¿No? Aquí entramos en uno de esos terrenos especialmente complicados, que es la salud de dirigentes políticos. En Estados Unidos, como sabéis, el presidente hace un chequeo anual y los resultados en líneas generales de ese chequeo son publicados. Uh-huh. En el último que se hizo Trump, si mal no recuerdo, le hicieron una prueba neurológica para demostrar que la cabeza le
no
funcionaba.
No se lo creen. El 60% de... no se lo creen.
No, porque hubo una gran una gran discusión por un grupo de psiquiatras denunciando que este hombre tenía un trastorno de la personalidad y que era una situación muy grave. ¿Cuál es el problema? Que no se pueden dar diagnósticos por televisión.
Claro.
O sea, por ver unas imágenes, nadie... Yo he visto algún periódico español que intentaba hablar con especialistas médicos en España para explicar lo de Merkel. Por supuesto, nadie se mojaba. Todo el mundo decía que por televisión no se puede decir eso, que podía ser una cosa más o menos benigna, solucionable, o que podía ser una cosa mucho más complicada. Y algunos incluso descartaban que fuera Parkinson, porque no era
no
sostenible.
Son los síntomas de Parkinson.
Entonces, hay mucha especulación. Merkel está en la recta final de su salida. Yo creo que la vamos a echar de menos, aunque hay gente que sea muy crítica con esta mujer. Pero yo creo que lo que ella ha hecho de admitir 1 millón de refugiados, cómo le ha costado la carrera política, su prestigio, cómo ha reafirmado, pero no en un país cualquiera, Alemania, en el siglo XXI, reafirmando la dignidad de las personas humanas y reconociendo el derecho a refugio, a mí me parece que Merkel es una figura que... Y yo cuando la veo sufrir de esta manera en público, reconozco mis simpatías hacia ella y mi respeto.
Ella da una versión, son dos momentos distintos en 9 días. La diferencia de 9. La primera explicación que dio es que hacía mucho calor.
Exacto.
Y que con dos vasos de agua se le pasó. Pero es que la segunda vez ha sido en la sede de la presidencia Y uno de los asesores que se debió creer lo de los vasos de agua, le acercó el vaso de agua y lo rechazó. Y cuando vemos las imágenes...
Hombre, es que si coge el vaso de agua y se le cae...
Antes del vaso de agua, cuando le están dando los temblores, ella se sujeta los dos brazos y apretándose firmemente, pues se da cuenta... Yo digo, vamos a ver, no sabemos la causa, como dice Pedro, no vamos aquí a especular de lo que no sabemos. Secretismo. La prensa alemana, quienes lo sepan, o si alguno lo sabe o no lo sabe, desde luego guardan un silencio sepulcral, un respeto absoluto, y en esto comparten lo que hacía la prensa francesa con Mitterrand, o con Chirac, o con Giscard, que no decía nada de su vida privada, o en la época de Kennedy, los Washington Post y sus amigos con Kennedy. En cualquier caso, le quedan todavía 2 años y medio. El partido en el poder, la coalición está en crisis. Los dos partidos de la coalición están en crisis, están perdidos. Tenemos elecciones en otoño en 2 estados de la SRDA, en 2 de los 5 landes, y las encuestas dan que en uno puede ganar perfectamente Alternativa por Alemania y en el otro, desde luego, va a caer en picado y van a seguir perdiendo los dos. Esto puede acelerar la crisis y es posible que acelere también la salida de Merkel como canciller. Estamos en un momento de transición en la Unión Europea en que Alemania es decisiva para el nombramiento de los altos cargos, para los pactos que se necesitan ya frente a las grandes potencias, frente a Estados Unidos y dentro de la propia Europa. Esto lo complica. El no tener al líder principal, a la persona más creíble, influyente, prestigiosa, en este momento al frente de la política europea, en condiciones y en una posición sólida, evidentemente no beneficia a Europa.
No,
y
luego,
evidentemente esto, vamos a ver...
No, y que preocupa a la gente, claro, la gente no sabe... Entonces...
Deja a Alemania, que es clave, el gran motor europeo, un poco a la deriva.
Tenemos 3 minutos para hablar de el cambio de alcaldía en Estambul, que se ha hablado mucho de ello, porque ha perdido Erdogan... ¿Cuántos años llevaba sin un...? O sea, ¿cuántos años lleva con un alcalde islamista Estambul?
25 años. Durante un cuarto de siglo ha sido un feudo de los islamistas de Erdogan. Lo que ocurrió es que hubo unas primeras elecciones donde el candidato de Erdogan perdió por 13.000 votos. Basados en un tecnicismo, forzaron unas segundas elecciones, muy al estilo turco de cómo se trata la democracia, y en estas segundas elecciones el margen de derrota del candidato oficialista ha sido
850.000 casi. De manera que, fíjate,
una diferencia
le ha salido el tiro, se dice, el tiro por la culata, ha salido. Por lo tanto, ha cortado un poco las alas a este nuevo
sultán,
y me imagino ahora el gran problema que tiene es que tiene que decidirse entre Rusia, le ha dado un ultimátum a Estados Unidos que le retira el avión más importante, el F-35, que le había vendido el uso de los principales componentes, si sigue adelante con la compra de los radares rusos, y Erdogan dice que va a seguir adelante con la compra de radares rusos, así que yo imagino que esto lo que tendría que resolverlo es Trump con Putin, que para eso se llevan tan bien. Pero la OTAN tiene un problema, es decir, la OTAN aquí está claro que con Erdogan, pero bueno...
La OTAN siempre ha tenido un problema con Turquía.
Por cierto, ha habido un choque militar entre fuerzas sirias y turcas en las últimas horas, con bajas directas de militares de ambos bandos, que apenas ha sido noticia, y seguimos ahí empantanados de las 3 partes en que se ha quedado Siria. En una de ellas, las fuerzas turcas están claramente enfrentadas al régimen sirio, de manera que, menos mal que Rusia es el padrino de los dos, es el padrino de todos. Es interesante, como decía Putin, qué bien lo ha hecho, se dice a sí mismo, ante el gran corresponsal del Financial Times. Qué bien lo hago, qué bien lo hago, me llevo bien con todos, con Israel, con Arabia Saudí, con Irán. ¿Quién lo hace? ¿Quién en este momento es capaz? Bueno, a ver si es verdad y consigue mediar y frenar una nueva guerra que falta nos hace, porque en este momento, al mismo tiempo, dice, la situación es muy explosiva, y eso no solo lo dice él, uno de los españoles que más saben de lo que está pasando en Oriente Medio, que he tenido la oportunidad de escucharle largo y tendido esta semana, nos ha hecho un informe de la situación, y podía haber utilizado las mismas palabras, porque el riesgo en este momento de que se nos vaya de las manos la situación en Irán. Por cierto, hoy ha habido una reunión importantísima en Viena de todos los que firmaron el pacto con Irán, salvo Estados Unidos. A ver si conseguimos ahí un mecanismo europeo que suavice la situación.
A ver, oye, que os quedáis todo el verano por aquí, ¿verdad? Vamos a seguir.
Vamos
por aquí o donde estéis.
Mientras nos queráis.
Pero disponibles, disponibles. Sí, claro. Pedro Rodríguez, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Felipe Sahagún, hasta la semana que viene.
Esa pregunta es que es muy joven, Javier, porque, vamos a ver, los de nuestra generación nunca hemos librado ninguno de los 7 días a la semana.
Bueno, pues...
Siempre hemos trabajado a destajo. ¿Cómo es eso de librar, si eres periodista?
Hasta la semana que viene, hasta la semana que viene. Estamos llegando a las 9. Como siempre hasta ahora en El Enfoque contamos noticias con Gloria Risco y Beatriz Marín, por ejemplo, que reaparece Albert Rivera.
El líder de Ciudadanos ha reivindicado en su primera comparecencia pública en semanas la autonomía y la libertad de su formación. Rechaza las presiones recibidas e invita a los que quieren que Pedro Sánchez sea investido a que funden otro partido.
El gobierno espera una respuesta de Podemos.
El Ejecutivo no quiere convocar nuevas elecciones y por ello quiere que Unidas Podemos dé una respuesta a la oferta para formar un gobierno de cooperación. Pablo Iglesias se muestra convencido de que Sánchez va a negociar con su formación.
Los bomberos contienen el avance del fuego de Tarragona.
Todo en el día más crítico por el extremo calor que ha afectado sobre el terreno a 5 agentes, 2 de los cuales han tenido que ser evacuados en helicóptero, aunque no están graves. El incendio se originó hace 2 días en la Ribera de Ebre y ha quemado más de 6.500 hectáreas.
El peor día de la ola de calor que azota España.
Las altas temperaturas que afectan a gran parte de la península y Baleares desde el miércoles han dejado ya 2 víctimas mortales y un hospitalizado grave. Hoy es el día más crítico de la ola de calor, cuando se prevé que las temperaturas alcancen 42 grados en numerosos puntos antes de remitir de manera paulatina el domingo.
El turismo nacional va a salvar la temporada.
Todo por el desplome de entre el 12 y el 20% del turismo extranjero, según estiman las agencias de viajes. Es una tendencia que también constatan los hoteleros para una temporada que comienza este viernes su primera operación salida con refuerzos por tierra, mar y aire.
Y planes de verano, arranca el cine de La Bombilla.
Con una programación que incluye más de 100 títulos que se van a proyectar en 2 pantallas gigantes con estrenos como Aladdin y Toy Story, además de clásicos. Las sesiones, que son dobles, van a comenzar a partir de las 10 de esta noche.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal es este chico que ha fichado el Atlético de Madrid? ¿Sabemos algo de él?
Sabemos que es muy joven, solo 21 años. Sabemos que tiene una experiencia de 50 partidos y que es muy ofensivo. Es rápido, ofensivo, buen disparo. Creo que si quiere jugar con Simeone va a tener que correr también hacia atrás.
Seguro.
Esa es una condición sine qua non. Pero un futbolista con mucho cartel y sobre todo mucho futuro que querían varios equipos grandes del fútbol europeo.
Eso es importante. Nos lo cuenta todo Rodrigo de Pablo hasta las 10 en el partido de las 9.